Para describir la isla canaria de La Gomera, Pablo Navarro, agente de medio ambiente en la isla y cabildo de La Gomera, utiliza un símil cotidiano.
La Gomera es como un exprimidor de naranja de los que todos tenemos en nuestra casa. Es una isla redondeada, una isla con un punto más alto, que es el Alto de Grajonay, desde la cual parten barrancos que llegan a la costa en la mayoría de los casos. Y barrancos que están separados por crestas, por lomadas, por lo que nosotros le decimos técnicamente interfluvios. Esa es la isla de La Gomera.
Y para recorrerla hay que hacerlo caminando.
El senderismo es una manera de fundirte con el territorio. Es como que la isla queda grabada dentro de nosotros. Cuando vamos subiendo una pendiente con unos desniveles muy fuertes, senderos que no nos dan descanso, pero que uno sigue andando. Y también cuando el sudor de nuestra frente va cayendo en los senderos, es como que algo de nosotros también queda en el territorio de alguna manera.
La Gomera es una isla para comprender tradiciones conservadas durante siglos.
Una isla para valientes y para amantes de la experiencia fuerte. Y estos caminos que vamos haciendo, los vamos haciendo rodeados de ecosistemas antiguos. Entonces es una isla muy recomendable para los senderistas. Es una auténtica tela de araña que aterriza sobre este exprimidor, que ya dijimos antes que la isla de La Gomera es como un exprimidor de naranja. Y es una isla donde puedes ir conectando pues, los distintos ecosistemas de norte a sur, de este a oeste. Puedes ir conectando todos los pueblos.
Más de 600 kilómetros de senderos recorren el paisaje, los pueblos y las costumbres de la isla canaria de La Gomera. Paisajes sonoros.
Episodio 1. La Gomera.
Es una relación como ancestral en muchos casos. Mi concepción del gomero con respecto a la isla es que tienen una especie de eso, de un conocimiento muy antiguo, muy ancestral, muy basado en la costumbre y en la oralidad. Es una relación como muy de madre, muy de patria sin fanatismo. Es como un vínculo profundo sin ornamentaciones.
La isla de La Gomera tiene la tipología genética más antigua de todas las islas canarias. Algunas de sus costumbres ancestrales aún están presentes en la cultura popular.
Es una isla que conserva no solo ecosistemas antiguos, en muchos casos relícticos, sino formas culturales antiguas, y es una isla realmente que alberga en su pequeña extensión, en su pequeño territorio, un montón de cuestiones que han desaparecido en otros lugares y que en esta isla se mantienen vivas.
Las tradiciones locales, como sus fiestas, son una expresión de esta unión con sus raíces.
De hecho, aquí el baile del tambor, vinculado a las fiestas locales, es un uso del folclore bastante espontáneo, que no ves a la gente que se visten propiamente para ese momento, sino que la gente sale de su casa con las vestimentas propias que usamos diariamente, pero entran en un baile folclórico antiguo, bastante antiguo, y que por lo tanto estamos viendo es una cuestión que está viva, que no se hace de cara a la galería, sino se hace de manera natural.
Por todo ello, mantienen sus ecosistemas naturales muy bien conservados.
Mira, entrar a La Gomera es como entrar a un templo, es como entrar a una basílica. Cuando tú entras en una basílica, primero te impacta la externalidad y eso es a lo que se enfrenta el visitante cuando se acerca a la isla, tanto en barco como en avión. O sea, La Gomera alberga, por un lado, el mejor bosque de nieblas, el nombre técnico es laurisilva, de la región biogeográfica de la Macaronesia. Es el bosque mejor conservado. Por otro lado, tiene el mejor bosque mediterráneo de Canarias. Cuando digo el mejor conservado y el más amplio. Tenemos los mejores palmerales y los palmerales más extensos de todas Canarias. Después es la isla con mayor número de especies endémicas de toda Europa.
Todo rodeado, por supuesto, del vasto océano Atlántico.
Pero a nosotros los isleños, el mar es como una especie de bálsamo y de lugar de seguridad.
Para Pablo, La Gomera no tiene grises.
Y la isla a mí me gusta decir que es como una persona con un carácter muy fuerte. Es decir, no quedan medias tintas. Son esas personas que o te caen bien o te caen mal. No hay grises. La isla de La Gomera es igual. O la amas o la rechazas, ¿no?
Hay una expresión gomera que a mí siempre me ha gustado mucho, que es: esto es un mundo. Con esto es un mundo, lo que están haciendo referencia es: este rincón de la isla yo no lo conocía, porque cada rincón de la isla es un mundo en realidad. Entonces esto hay que entenderlo de esta manera. Y a mí me parece una forma poética y preciosa, ¿no?, de definir cómo entiendes el paisaje insular, ¿no?
Juan Carlos Hernández es director del Museo Arqueológico de la Isla Colombina, nacido en Tenerife y afincado desde hace años en La Gomera. Tal es su unión a la isla que se siente gomero.
La Gomera no hay que verla, La Gomera hay que venir y conversar con la gente, que es el patrimonio intangible más valorado por nosotros, es la propia comunicación entre los vecinos y las vecinas de la isla. Es la filosofía de vida de las personas que viven en la isla, es el ritmo de vida, es la manera como encaramos la geografía, el territorio y el espacio.
La Gomera, igual que las otras islas, es de origen volcánico, pero lleva en torno a 3 millones de años sin actividad volcánica. Por ello, priman las formas erosivas, con un agreste relieve. Recorrer apenas 40 kilómetros puede suponernos más de una hora de viaje.
La forma como las isleñas y los isleños se adaptan al medio, la forma de construir las casas, la relación, como te digo, de ese patrimonio con la gente. Yo creo que, si me permites, creo que el patrimonio de La Gomera se caracteriza por dos cosas. Primero, por su humildad. No es un patrimonio de grandes basílicas, plazas, ese tipo de cosas. Es un patrimonio muy profundo, muy auténtico, donde es raro encontrarte con el nivel de naturalidad con la que las vecinas y los vecinos de la isla viven su patrimonio.
La pasión por las tradiciones de la isla le hizo a Juan Carlos querer aprender el salto del pastor, también denominado como brinco canario.
Siguiendo las directrices de la gente que ha saltado toda la vida, pues aprendimos a hacer salto al pastor. Yo todavía considero que estoy en fase de aprendizaje. Llevo ya un par de años, pero estoy aprendiendo todavía. Lo primero es ponerse en contacto con una jurria, como le decimos aquí, con un grupo de personas que saltan. Y a partir de ahí, todas las jurrias, en distintos momentos del año, pues te enseñan a saltar, ¿no?
Juan Carlos tenía algunas habilidades que le hicieron avanzar rápidamente en esta disciplina.
Para hacer salto de pastor hay una habilidad que es el tema de caminar en el risco, en el barranco, ¿no? Si tú ya tienes ese hábito, yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo, es como que tienes avanzados unos cursos, ¿no?, antes de empezar a saltar. Y luego con gente que te enseñe, lógicamente, ¿no? Y otra cosa es que falta de vértigo, por supuesto. Aquí en la isla de La Gomera, si tienes vértigo, un mal asunto, ¿no?
Aún así, ciertos tipos de saltos se los deja a los más profesionales.
Hay un tipo de brinco que es el salto a regatón muerto, que es cuando saltas y en el aire clavas el astia, que le decimos nosotros, en el suelo y te deslizas por la pértiga hacia abajo, ¿no? El astia realmente es un palo de en torno a los 3 metros de media, más o menos, y el regatón es la punta de la lanza, por decirlo así, que puede medir 2 palmos, 30 centímetros, por ahí.
Y entiende el respeto que hay que tenerle a esta complicada disciplina.
Es un deporte donde te estás midiendo tú todo el rato, tú, con la herramienta, a un paisaje determinado, ¿no? Entonces es algo en lo que tienes que confiar mucho en tu intuición. Si por alguna zona no te parece que sea el lugar apropiado para ti, debes hacer caso siempre a tu intuición, ¿sabes? Y a tus capacidades, ¿no?
Una actividad perfecta para quienes no tienen miedo a las alturas y disfrutan del deporte al aire libre.
Yo creo que una de las cosas que une a la gente que hace salto al pastor es que nos gusta la naturaleza, nos gusta estar por ahí, por ese risco botado.
Esta actividad, considerada ahora deporte, fue una necesidad en el pasado debido a la orografía gomera.
Es algo muy práctico, es algo que practicaban los pastores desde tiempos inmemoriales y que es una herramienta de trabajo, ¿no? Nosotros la hemos convertido en juego o en deporte, pero eso era un útil fundamental para el desempeño de las labores diarias.
Otra expresión, fruto del singular paisaje, es una interesante forma de comunicación. Con 10 años, Estefanía Venus Mendoza tomó, sin saberlo, una decisión clave en su vida.
Mi formación con el silbo gomero comenzó desde niña, desde que se introdujo en los centros escolares de la isla, como actividad optativa. No fue nadie que me impulsara a hacer esa actividad optativa de silbo gomero, sino simplemente nació de mí.
Entre otras asignaturas optativas, rechazó aprender ajedrez, voleibol o lucha canaria para decantarse por el silbo gomero.
Con tan solo 10 añitos. Y bueno, pues fue algo que dije, es una identidad, es algo que nos identifica como pueblo y como gomeros y gomeras que somos. Y al ver a esos señores mayores dentro de la escuela, intentando que esos niños pues entendieran, ¿no?, de que esto era un legado.
Ahora es la presidenta de la Asociación Cultural de Silbo Gomero y monitora de esta forma de comunicación.
El silbo es un arte, ¿no? Y no todo el mundo aprende a silbar. Hay gente que aprende a montar en bicicleta o en patines y hay otras personas que no. Hay gente que se le da mejor y otras que se le da peor.
Cuando Estefanía estudió, era una asignatura optativa. Sin embargo, desde 1999, es obligatoria en todos los centros escolares de la isla.
Te puedo decir que mis hijos, que tengo un hijo de 9 y una niña de 8, o sea, tienen el silbo gomero en las escuelas. Aprenden a silbar y a comunicarse. Yo en mi casa les doy órdenes o cuando estamos en el campo, que tenemos un negocio familiar en la zona rural de aquí de la isla, hay muchas personas y muchos puntos en los que todavía nos falta la cobertura. Y yo les sirvo a mis hijos y mis hijos perfectamente vienen a mí, saben, me entienden las órdenes que les doy.
Los niños y niñas gomeros aprenden paso a paso este lenguaje silbado que tiene siglos de historia.
Lo primero es cómo poner los dedos, ¿no? A posicionarse para poder sacar ese primer sonido, para poder emitir ese sonido. Nosotros siempre decimos y comparamos, ¿no? Cositas como la boca tiene que estar como una viejita sin dientes, el dedo tiene que ir apretándolo como si tuviéramos un lápiz en la boca que no se cayera, el aire que expulsamos, pues como si estuviéramos corriendo, una respiración profunda del vientre, no es en la boca. Y también haciendo el oído, como dije, porque es cuestión de emisor receptor. Y emitir sonido, pues, aparte de emitirlo, nosotros lo que hacemos es que ellos escuchen palabras como levántate, siéntate, buenos días, buenas noches, buenas tardes, palabras sencillas para que el oído se vaya haciendo.
Actualmente, el silbo gomero se utiliza en algunas zonas rurales poco habitadas, pero sobre todo como símbolo cultural de la isla.
Ha salido de su zona rural, ¿no? Del núcleo familiar, que es de donde ha salido, de la necesidad. Se ha introducido en las escuelas y eso es lo que lo ha salvaguardado. Pero también es verdad que, bueno, que se ha adaptado y ha evolucionado con la sociedad que está inserta. Pero también luchamos porque ese silbo vuelva a esa esencia, ¿no? A esa esencia de la montaña y a esa esencia del campo.
Aunque se conoce su uso como forma de comunicación en la complicada orografía gomera, no se sabe cuál es su origen con exactitud.
El origen, realmente, hay dos teorías, ¿vale? La primera es que viene desde el norte de África, la zona del Magreb, y después hay una segunda teoría que es el origen en la propia isla, ¿no? Que el silbo gomero haya tenido su origen en la propia isla. Pero exactamente y certeramente no sabemos.
Tal es su importancia que el silbo gomero es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2009.
Yo creo que es más que un orgullo y es una seña de identidad propia de una isla que con sudor y lágrimas ha salido adelante.
Una isla que Estefanía no cambia por nada.
Yo la Gomera no la cambiaría por nada. Tengo 36 años ahora mismo. Salí fuera a formarme como todo estudiante y volví a mi isla porque creo en ella, que quería volver con mi gente y sobre todo tener la calidad de vida que tengo aquí. La calidad de vida es el poder yo estar perfectamente ahora mismo aquí en la playa y a 20 minutos estar en la montaña pateando como un abrigo. Los microclimas mucho que la isla tiene, su gente, la gastronomía que nos une. No sé, es que, como digo yo, el gomerismo que tenemos, yo creo que yo no lo cambiaría por nada porque es una isla bastante sabia, bastante trabajada y bastante pues, certificada en lo suyo y ha sabido mantenerse.
Hemos podido comprobar cómo el paisaje ha determinado las costumbres de los gomeros. En la gastronomía no iba a ser diferente.
La papa. Sobre todo, aquí somos de mucha papa, papa arrugada, papa frita, papa guisada, ensaladillas, el mojo, por supuesto, mojo rojo y mojo verde.
Cuando pensamos en la gastronomía canaria, las papas con mojo son seguramente la primera referencia que nos viene a la mente, seguida del plátano canario. Sin embargo, cada isla tiene sus particularidades y es muy interesante conocerlas.
La gastronomía de La Gomera es una gastronomía bastante tradicional, sobre todo, son productos agroalimentarios que vienen de los antepasados, que han sobrevivido al énfasis de personas que han trabajado por las tradiciones, mantener la cultura en nuestra isla.
Nancy Estermelo es ingeniera técnica agrícola y presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Gomera.
La viticultura de La Gomera se caracteriza sobre todo por ser una viticultura heroica, de montaña, muy difícil de mecanizar, elevadas pendientes. Y lo que más nos caracteriza a los vinos es la variedad local con la cual están elaborados. Es un cruce varietal entre la Verdello y la Listán Blanco, que se cree que el cruce natural y espontáneo se produjo aquí en La Gomera hace un par de siglos ya.
Estos vinos blancos son perfectos para combinarlos con pescados o pasta, pero además, debido a su gran potencia en boca, también maridan muy bien con la carne.
Vinos de un color amarillo, pajizo, acerado, con tonalidades verdosas. En la fase olfativa son vinos de una intensidad media-media alta, con aromas a frutas tropicales, manzana verde, anisado, y en boca es un vino muy fresco, muy equilibrado, con un posgusto muy largo debido sobre todo a la acidez en ácido tartárico que tiene nuestra uva.
En La Gomera, además, aprovechan la savia de una especie arbórea endémica de las islas, llamada Phoenix canariensis, conocida también como palma canaria, para endulzar sus platos.
Es el producto obtenido de la cocción del guarapo, que es la savia de la palmera. Lleva un proceso complejo, heroico y de mucho sacrificio, que es el curado de la palmera, donde se tiene que recoger el guarapo todos los días por la mañana antes de que amanezca y llevarlo directamente a la fábrica para cocinarlo o congelarlo porque se fermenta muy rápidamente. Bueno, pues el resultado de la cocción del guarapo da lugar a la miel, que dependiendo del tipo de cocción, de la duración de la cocción, se va a obtener un producto un poco con diferentes cualidades.
De una tonalidad marrón oscura, este sirope o miel de palma es muy rico en potasio y otras sales minerales.
Los aromas predominantes que nos podemos encontrar en la miel, pues es la malta, la soja, aromas proteicos, la proteína del huevo, aromas a panadería, bollería, y aromas tostados. También nos podemos encontrar de forma más aislada, pues aromas a mermelada de pera, mermelada de tomate, ciruela pasa. Un producto muy rico y muy diverso en nariz. Ya en la boca podemos captar el potencial del azúcar que tiene la miel. Date cuenta que el 60% son azúcares.
No podía faltar en La Gomera el tradicional gofio canario, resultante de moler la harina de maíz, o millo, como lo llaman en las islas.
El millo se desgrana, se tuesta, se hace una especie de cerazo, digamos, de vasija de barro o de metal, donde le pones arena de playa, arena negra, se tuesta y después ya se lleva a lo que es el molino. El resultado de la molienda de ese maíz tostado es lo que denominamos gofio, que se puede utilizar de muchísimas formas en la cocina canaria. Nos lo podemos tomar en los desayunos con leche, nos lo podemos comer con potaje.
Y aunque podríamos seguir horas hablando de los productos de la isla, terminamos mencionando sus famosos quesos.
El queso también es un queso muy particular. Tres queserías que están produciendo se llevaron premios a nivel regional. Un producto que se obtiene de este queso es el almogrote. Es una especie de paté que se elabora con el queso curán de la cabra, rallado, se mezcla con pimienta roja, sal, ajo y aceite. Se hace una especie de pasta y se utiliza como una especie de paté o para hacer salsas en la alta cocina también. Incluso ya se está usando hasta para hacer pizza.
La familia de Nancy, como muchas de La Gomera, se ha dedicado a la agricultura durante generaciones y por ello la tierra y el campo le traen recuerdos preciosos.
Me recuerda a mi infancia, a la época cuando yo iba a ayudar a mis abuelos a las vendimias, al campo, a plantar las papas, a cavar las papas. Recuerdo cuando hacíamos las cavas de papas en los terrenos, que se ponía un mantel, se ponía lechera, se ponían las papas encima, o sea, no había bandeja, y se ponían las papas ahí. Tengo un recuerdo tan bonito de eso.
De hecho, ella misma ha heredado el viñedo familiar.
Estar en un viñedo para mí es paz, tranquilidad, color verde, sonido de pájaro. Llegas a conocer las cepas de viña una a una, o sea, al trabajarlas. Llegas a sentir tanto que sabes dónde está aquella, te acuerdas de su forma, cómo la tienes que podar, cómo la tienes que tratar, porque algunas son más débiles, otras son más fuertes. Es como una simbiosis entre viticultor y cepa de viña. A mí sobre todo ese sitio me da mucha paz también porque la heredé de mi padre y él sentía mucho amor por esa finca y yo igualmente lo siento y lo siento a él dentro del viñedo. No necesito psicólogo, ahí me tranquilizo, medito y la verdad que me da mucha paz.
Coinciden sus gentes, tanto las originarias como las adoptivas, que La Gomera es un lugar para comprender en profundidad. No sirve visitar turísticamente la isla, recorriendo sus puntos de mayor interés. Es necesario empaparse de la idiosincrasia, las costumbres y las particularidades de esta isla tan arraigada a lo antaño. La isla canaria de La Gomera suda ancestros y tradiciones, huele a miel de palma y almogrote, y suena a viento chocando en sus montes, rocas y playas.
Agradecimientos al personal de Aider La Gomera, al Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos de La Gomera, al Museo Arqueológico de La Gomera, a la Asociación Cultural Silvo Gomero y al Centro de Iniciativas Empresariales de San Sebastián de La Gomera.
Paisajes Sonoros es una idea original de Red Española de Desarrollo Rural, financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Una producción de Radio Viajera Travel Podcast y Osmos Global. Redacción y guión, Ana Flores y Ángela Ruiz. Diseño sonoro, Antonio Muñoz. Técnicos de sonido, Miguel Ferrero, Salvador Lietor y Lorenzo Mastrochinque. Mezclas, Syncrolab. Idiomas, Albert Figueras. Locución, Marina Gómez y Fran Pomares. Dirección, María José Murciano y Daniel Higueras. Producción, Belén Sánchez. Producción ejecutiva, Daniel Higueras y Ricardo Domine. Agradecimientos a la colaboración de los GAL, grupos de acción local de todas las comarcas.